Susana Jiménez. Hoy recién tuvimos una larga discusión con Martín Tetaz sobre si los ricos deben pagar impuestos por su patrimonio o no. Sí. Fue una discusión larga, ustedes escucharon los argumentos. Simplemente recorrer algo que me parece interesante centrar en qué trata el debate. Primero, Susana Jiménez tenía que pagar en el 2020 50 millones, que es un 2,25% de un patrimonio de 2.200 millones. O sea, tenía que pagar $300.000 sobre un patrimonio de alrededor de $16 millones. Y dijo, esto es confiscatorio porque yo no hice nada de plata este año, con lo cual no voy a pagar eso. Entonces la noticia dice que la AFIP decidió, bueno, yo te voy a demandar y me vas a tener que pagar más. Y está pidiendo 300 millones, ya no 50 millones. El abogado de Susana Jiménez habló ayer con Reinaldo y le dijo, esto es confiscatorio, no lo va a pagar de ninguna manera, la pandemia no generó plata. Lo que pasa es que hay un tema conceptual ahí. El impuesto a la ganancia es sobre la plata que generás, en cambio el impuesto a la riqueza es sobre la plata que tenés, y eso le están pidiendo. Eso es el primer tema. Entonces, eso habla de tres o cuatro discusiones. Una primera es una discusión moral. ¿Qué debe hacer alguien que ha sido tan favorecido por la sociedad, por más que haya pagado otros impuestos? Le quedaron $16 millones. ¿Puede pagar $300.000 un año, otro año, así? Cuando además de esos $16 millones, si vos los alquilás de la propiedad que tenés o lo ponés en el mundo financiero, ganás más que eso que te cobran. O sea, corresponde que pague impuestos, corresponde que evade, corresponde que se vaya del país para no pagar esos impuestos. A mí me parece una discusión muy importante para dar, porque hay discursos que parece que ubica a esta gente, no digo a Susana Jiménez, que me cae bárbaro por otra parte, ¿eh? Me parece una mina fantástica, me gusta mucho lo que hace, no tengo ningún prejuicio respecto de eso y no me importa las ideas que tenga, pero alguien como ella tiene que pagar sobre eso que le queda un poco más, un poco menos. Está bien que se vaya. Cuando lo presentan como víctimas, a ella, a Galperini, a todos los empresarios que se van a Uruguay, están legitimando una conducta, digo, en los medios, periodistas, diputados, políticos, etcétera, legitimando una conducta que es muy dañina para el país, que es que se vayan. Está bien que se vayan porque les cobran muchos impuestos. ¿Cómo muchos impuestos? Si pudo hacer $16 millones cuando en este país nadie hace ni 100.000. ¿Entendés que hay algo que moral ahí que a mí me hace un ruido enorme? Las personas que tenemos un poco más de dinero, y olvídense, nada que ver, ¿no? Es decir, tenemos que pagar, no hay manera, y tenemos que pagar lo que dice la ley. En todo caso, discutir políticamente, y tenemos que quedarnos acá. Eso es la parte moral. Ahora, yo no puedo resolver la moral de otras personas, y supongo que las personas que son muy ricas lo son porque defienden cada centavo, pero sí, ahora, con $16 millones puede vivir ella, su hija, su nieta y sus bisnietos bastante cómodos, mucho más cómodos que el resto de la humanidad. Con lo cual hay una cuestión moral ahí que hay que revisar, sin ser dedo acusatorio, pero hay que revisar, no está bien eso. Después hay una cuestión de organización social, que es decir, cuánto impuesto se le cobra, dado que esto ocurra, cuál es el nivel de impuesto correcto para cobrar por ganancia, por riqueza, por IVA, para que la sociedad funcione. Si cobras mucho, de repente generás mucha evasión o ahogás la actividad económica. Ese argumento tiene un punto. No vale para impuesto a la riqueza, pero tiene un punto. Si cobras muy poco, desfinanciás el Estado. Ahora, si vos estás pensando en un ajuste que tenés que generar equilibrio fiscal, el cobro de impuestos es una herramienta básica para generar equilibrio fiscal. Pero entiendo que ahí hay un punto de discusión. Y el tercer punto de discusión que plantea Susana, y tiene un punto acá, dice, ¿a cuántos, no lo dice ella directamente, pero dice, ¿a cuánta gente se la denunció porque no pagó impuesto a la riqueza? ¿Solamente a mí? Sí, solamente a ella, y un embargo a Batistuta. Y los dos son tipos que critican al kirchnerismo. Entonces, ella tiene todo el derecho del mundo a decir, che, acá hay alguna de doble estándar. Igual tiene que pagar, porque eso lo plantea la ley. Pero sí pone foco sobre cómo está actuando la AFIP en este sentido. Sobre Susana Jiménez, solo ellos dos no pagan impuesto a la riqueza, vamos. Entonces, pensemos eso también. Hay que decir también que lo de Susana se emparenta un poquito con lo de Cristina. Me persiguen a mí porque soy, no sé, nacional y popular y peronista, y no persiguen a Macri. Bueno, pero ¿robaste? Eso es otra cosa. De eso prefiero no hablar. O de eso no sabía. Habrá robado Lázaro Báez, habrá robado José López, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? José López, Cristina, 12 años y medio, todo el mundo hablando de Lázaro Báez, y vos no revisaste, che, ¿qué estás haciendo ahí? Porque me dicen, en los medios me están diciendo que están robando. Ahora, ¿ella qué argumenta? Solamente a mí por persecución política. O sea, miren cómo los argumentos de un lado o del otro se cruzan. De cualquier manera, todo esto es parte de lo que me genera la noticia de que Susana se niega a pagar el impuesto a la riqueza. En la agenda informativa aparece, ahora lo vas a ver en los números de Jairo, un alivio que ayer anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, para que quienes ganan en blanco hasta 130.000 pesos. Esto significa, por mes, ¿no? Esto significa un aporte que si vos tenés dos hijos, puede ser de algo así como 20.000 o un poquito más de pesos por mes, que en este contexto, por supuesto, que viene muy bien. En la agenda informativa aparecen también las primeras respuestas a la primicia que dio Jairo ayer sobre que las personas con discapacidad, las personas que atienden a personas con discapacidad, no estaban cobrando, ya no al día, porque les pagan a 3 meses. Es una cosa, una barbaridad lo que es el sistema de salud, sino que se estaban retrasando más, y que todas las obras sociales estaban retrasando los pagos a las clínicas o a las organizaciones que contratan a los prestadores de servicios. Ayer Massa dijo: yo no recorté nada de discapacidad, que se fijen las organizaciones intermedias, si hay retraso, reconoció los retrasos obviamente, y todo el sistema está reconociendo los retrasos, veremos cómo se pone al día. Nosotros seguiremos recabando testimonios sobre el asunto. Dicho todo esto, nos metemos en el desbarajuste político, en el quilombo político, en el desconche político, por decirlo de alguna manera. A ver, habló Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ayer trató de borracha a Patricia Bullrich.
No.
Es el audio número 3. Balma, si podés, ponelo.
La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: 12 años de gobierno, 12 años de condena. Lo escribió y lo firmó. La verdad, no sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora. No sé, qué sé yo. Pero... pero... si lo pensás... por lo menos no lo escribas, ¿no? Pero que decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención.
A mí me impresiona que le diga borracha, pero lo que más me impresiona es que la aplaudan, primero que se caguen de la risa y después que la aplaudan. ¡Bien, le dijo borracha! ¿Qué es eso?
Todo lo que diga, hay gente aplaudiendo. No, ¿dónde
pero
va?
Particularmente... pero después dijo que el problema que tiene la Argentina es que ella tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad porque no tenemos gente racional frente a nosotros. O sea, los locos son los otros. Escuchala. El primer audio, Balma, dale.
Primero me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones. Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir, no importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad, que es precisamente la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente de la Rúa el decreto de estado de sitio, que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso, no es que me ponga nerviosa ni me ponga miedosa, simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros.
Es muy loco porque ella dice: tengo que hacer un ejercicio muy racional. ¿Quién movilizó la gente a la casa de ella cuando había vallas? O sea, del otro lado puede haber irracionalidad, pero la movilización fue de ella. Y después de decirle borracha, le dice: los otros son irracionales. Encima, una vez más, Cristina tiene un error de datos, porque la acusa a Patricia Bullrich de ser uno de los que generó el decreto. Hay que decir que los 40 muertos también es discutible, porque hubo muertos en muchas provincias peronistas. O sea, hubo 40 muertos en general, pero el estado de sitio y la represión por parte de la Rúa, creo que fueron 10 o 12 muertos, pero en todo caso puede haber sido 20, pero es el número de 40 le atribuye toda la Rúa, algo que es un poco más repartido, y hay responsabilidad de dirigentes peronistas, por ejemplo Reutemann en Santa Fe, por ejemplo Rukauf, o el que estuviera en la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, Patricia Bullrich le respondió diciendo que ella no estaba al lado de la Rúa en ese momento, que ya había renunciado. Escuchá a Patricia Bullrich.
Pero a Cristina, ¿qué le contesta esto de la Rúa? Que dijo,
yo,
que
Cristina, primero, bad information, como diría ella, porque yo hacía un mes y medio que no estaba en el gobierno.
Bad information.
Yo lo miré llorando desde el balcón de mi casa.
Bueno,
llorando,
ahí está.
El 20 y el 21 de diciembre.
Llorando.
Por otra parte, Patricia Bullrich defendió en su polémica con Horacio Rodríguez Larreta la línea dura en términos de aplicación de, no sé, del aparato de seguridad, pero reivindicando cosas como esta. Escuchá.
¿Marcaron la cancha, Rodríguez Larreta?
Voy a decir esto, hemos quedado en ser cautos y claros. Mi decisión recién fue clara, en esto nos vamos a quedar.
A ver, el audio número 4 estaba pidiendo yo, dale.
En mi caso, que fui ministra de Seguridad del presidente Macri, los hechos me avalan. Claro. Los hechos me avalan. Me avala que no se cortó la Panamericana, me avala que nunca se cortó Ezeiza, me avala que tuvimos muchos conflictos en el sur, pero que fuimos adelante contra los ataques terroristas que había en el sur.
Muy bien. A ver, hubo otras declaraciones. Hubo declaraciones, no sé si tenemos las declaraciones de Carrió, pongámosla y si no las cuento. Porque acá en la lista de audios no los tengo, yo las había pedido esto hoy a la mañana, pero bueno, evidentemente no están. Carrió ayer habló y dijo, respondió a Bullrich diciendo no podemos tener un muerto, y fue tremendamente insultante con Cristina. Dijo, Cristina es desclasada, Cristina quisiera ser como los vecinos de la Recoleta y no lo logra, no está a la altura, porque los vecinos de la Recoleta son departamentos lindos pero sobrios, y los nuevos ricos quieren ser quieren mostrar obscenamente su riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y también habló Horacio Rodríguez Larreta y salió a decir que él respeta a Patricia Bullrich, pero que él tiene la responsabilidad de, al mismo tiempo, defender los derechos de los vecinos, de estar tranquilos, pero también mantener la paz social, con lo cual habló de un difícil equilibrio en el desafío que significó, para mí pequeño, para mí muy exagerado, pero el desafío que habría significado la batalla de la Recoleta, la batalla de las vallas. Estela de Carlotto, en el audio 14, planteó que ella quiere que Cristina sea candidata a presidenta y que la designó candidata. Escúchala.
Yo la designé candidata ayer. Tuve que decir unas palabras y dije que va a ser la presidenta próxima. Y me agarró la mano porque estábamos sentados al lado con Tati Almeida. Y no, yo la consagré. Ahí hubo aplausos.
Por otra parte, Estela de Carlotto, en una charla con Roberto Navarro, planteó que Patricia Bullrich tiene que estar en la cárcel. Audio número 16.
Patricia Bullrich hace dos o tres días que le está diciendo que estuvo flojo.
Bueno, sí, Patricia tendría que estar en la cárcel. Esa mujer es la que ha victimado en el sur, sobre todo, y está más que claro que ella dirigió todo. Y entonces hay asesinatos ahí, ¿no? Tendría que cuidarse, ¿por qué? Cuidarse en el sentido de que si ha cometido un delito, lo tiene que pagar. Y todavía sigue hablando y quizás tendrá la pretensión de ser presidenta algún día. Dios nos libre.
Carlotto también dijo que el accionar de la policía en Recoleta fue como volver a la dictadura. Audio número 15.
Esa presencia de como en una guerra y ese atrevimiento que tuvieron de ofender a Dios y María Santísima, que fue como volver a una dictadura, nos recordó a eso. No me importa quién es usted, yo lo llevo y se acabó.
Larreta se comportó como en una dictadura, sí. Pero hay otros que le están diciendo que estuvo flojo todavía.
Y bueno, eso habría que tomarles un examen psicológico.
Muy bien, después cosas que se dicen, por ejemplo, Johnny Viale dijo que Cristina es como los Carapintada, escucha.
¿Quiénes fueron los Carapintadas? Vos lo sabés perfectamente, militares que se levantaron contra la democracia, ¿no? Cuatro sublevaciones, 87, 88, 90, que buscaban romper el orden constitucional. Hicieron una sedición, exactamente lo mismo que está haciendo ahora la vicepresidenta.
Roberto Navarro dijo que hay que terminar con esto, que es una dictadura, escuchá.
El pueblo salga entonces no solo a defender a Cristina, sino a empezar a decirle basta a esta época oscura. Así como las dictaduras siempre tuvieron un fin y tuvieron que ver con el hartazgo de la sociedad, porque hasta las dictaduras necesitan cierto tipo de consenso, quizá esta época oscura empiece a tocar sus límites.
Muy bien, y por su parte Tomás Rebord, que es un periodista peronista bastante joven que está en Radio Nacional y en el Destape, fue a la Recoleta a solidarizarse con Cristina. Pero cuando volvió en Twitch, dijo por ejemplo esto, escuchá.
Compañeros, la jefa indiscutida del peronismo es una señora de Recoleta. ¿Lo vieron eso, no? Uno de estos favoritos de cuando habla Cristina es cuando agarra y dice, yo pago impuestos para estar acá como todos ustedes. Así, dicho sea de paso, habló como una señora de Recoleta.